Lemus, ministro de Ciencia y Tecnología, sociólogo, educador. Tenemos varios temas para hablar con Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Buenos días, Daniel.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Qué linda esta noticia, ¿eh?
Sí, es realmente importante, porque, como sabés, durante mucho tiempo fue discutido la inversión en ciencia y tecnología. No son pocos los que dicen que ¿a qué vamos a invertir en ciencia y tecnología? Si Argentina es un país pobre y tenemos que comprar todo hecho y no desarrollar nuestros propios productos acá. Y la verdad es que nuestros investigadores, nuestras investigadoras, fundamentalmente en el tiempo de la pandemia, han tomado una actitud muy firme de apoyo a las necesidades que tiene el país y han mostrado que, como históricamente, Argentina es el único país que tiene 3 premios Nobel en el hemisferio sur. Argentina es un país que ha desarrollado, uno de los pocos que tienen tecnología espacial, que tenemos tecnología nuclear, tecnología satelital, que Argentina ha desarrollado biotecnología, nanotecnología, realmente elementos de punta, y esto lo reconoce. Aparte de los datos que diste vos, también muestra que es la primera institución en América Latina.
Sí, más que interesante, porque además, digo, si ya estaba sobre la mesa el debate de la ciencia y veníamos escuchando las notas antes de, digo, durante el gobierno de Mauricio Macri sobre ciencia, eran todas para denunciar el ajuste, ¿no? Cuando los científicos quedaban afuera, los investigadores quedaban afuera, se ajustaban los fondos. Y después de esto, la pandemia, digo, que debería haber sido, creo que lo fue para quienes quisieron comprender, aleccionadora sobre el rol de la ciencia, sobre el rol del Estado y por qué justamente el Estado tiene que acompañar y tiene que fortalecer todo lo que tenga que ver con ciencia, ¿no?
Fíjate que justamente la pandemia lo que mostró es que aquellos países que monopolizan el conocimiento, los que monopolizan el saber, los que monopolizaron la posibilidad de hacer las vacunas, por ejemplo, tuvieron el derecho de decidir sobre la vida y muerte de todo el planeta. Hoy todavía hay países en los cuales se vencen más vacunas que vacunas existen en algunos continentes. Y realmente esa decisión de Argentina de avanzar en ciencia y tecnología tiene que ver con que no podemos renunciar a nuestra soberanía en un conjunto de temas que son estratégicos. Acordate que al principio no teníamos ni siquiera los kits para poder detectar el COVID. Fue muy criticado porque Argentina estaba por debajo de los países centrales en cuanto a la detección y tenía que ver con que no nos vendía los kits hasta que Argentina desarrolló sus propios kits que hoy exportamos. Seguramente vos en tu mesa debes tener el riesgo del CONICET, que es una aplicación de tecnología a la industria textil y que ya se vendieron más de 10 millones en la Argentina y que también exportamos. Y hoy, como sabés bien, estamos trabajando en 4 líneas de vacunas nacionales, una de las cuales, por primera vez en la historia, Argentina pasa a la fase 1 de estudios clínicos para tener, esperamos antes de fin de año, la posibilidad de tener una vacuna propia. Está claro que va a haber que aplicar refuerzos por un tiempo, por lo menos, como ocurre con la gripe y con otras enfermedades.
Sí.
Tener una vacuna nacional también nos va a dar autonomía en la toma de decisiones y también dólares, porque está claro que apenas la tenemos, vamos a estar en condiciones fundamentalmente de la región de poder exportar.
Esa es una noticia maravillosa. Lo escucho un poco mal. Donde usted sabe que tiene buena señal, yo le pido que se ubique, Daniel, porque esto no tiene que ver con la tecnología. Tenemos tecnología, lo que nos faltan son inversiones por parte de las empresas que brindan los servicios de telecomunicaciones. Pero bueno, es otro tema. Daniel, tenemos una mesa, hoy estamos un poco repartidas, tenemos unos 600 kilómetros de diferencia, pero nos coordinamos bastante bien. La tenemos enseguida a Vicky Grigera, yo no sé si la conoce, a Liliana Impiadosa, a Vicky Grigera, es un poco picante, yo le voy avisando para que se prepare, y Telma Fardín, que abre ahora, se suma a las preguntas. Telma, te escuchamos.
¿Qué tal, Daniel? Acá Telma Fardín lo saluda. Pienso, que es un tema que me obsesiona, pienso si logramos historizar lo suficiente para contarles a nuestras juventudes de dónde venimos y por qué es tan meritorio que ocupemos este lugar en este ranking que contaba Vicky al principio de la entrevista. Porque muchas veces escucho a los jóvenes fascinados por ahí con ciertos discursos reaccionarios que terminan pareciendo los discursos revolucionarios. ¿Cómo hacemos para historizar y contarle a nuestra juventud de dónde venimos y por qué es tan fundamental ocupar este lugar que estamos ocupando?
Bueno, primero un abrazo, Telma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
La verdad es que lo que ocurre hoy es que tenemos un debate respecto al papel del mercado y el papel del Estado. De todo lo que hablamos recién, de la inversión en ciencia y tecnología, por ejemplo, no podría ser, y no lo es en los países centrales tampoco, sin un fuerte papel del Estado empujando el avance en ciencia y tecnología. Uh-huh. Cuando vos mirás los países del mundo, vas a ver que no hay ninguno de ellos, ninguno que haya logrado niveles de desarrollo, incluso que haya logrado niveles de integración social, sin el aporte de la inversión pública a la ciencia y la tecnología. Eso es una cuestión clave. Uno no puede encontrar países que se hayan desarrollado sin un Estado que haya invertido. No es el mercado el que invierte, sino que, como ocurrió en Estados Unidos, como ocurrió en Corea, en China, en Israel, es el Estado el que, a partir de su inversión, logra atraer también la inversión privada. Entonces, en este punto, el debate, los que piensan de la manera que piensa Milei, por ejemplo, es un debate profundo respecto del papel del Estado. Después hay que articular con el sector privado, sin lugar a dudas. Cuando vos mirás la ley que se aprobó el año pasado en Argentina, que es una ley de multiplicar por 4 la inversión en ciencia y tecnología, te das cuenta que es imprescindible ese rol estratégico del Estado. Es verdad que para escalar la producción después necesitas el mercado y necesitas las empresas. Pero ¿quién arriesga en la inversión, por ejemplo, en la vacuna, o como fueron los kits, o como fueron los barbijos? El que arriesga en la inversión y el que financia la investigación en todos los países del mundo es principalmente el Estado, que, insisto, después transfiere al sector privado para que el sector privado produzca. Ahora, ese es el debate principal, pero también los jóvenes, lo que se van dando cuenta es que para tener buenos salarios, para tener condiciones de desarrollo profesional, necesitas un país industrial, un país primario, como el que proponen muchos agroexportadores. Es un país que solamente le da trabajo al 20% de la población. El resto tiene que ver con la posibilidad de agregar valor a las materias primas. De Argentina, por ejemplo, te doy un caso de transición energética, el caso del litio, del hidrógeno, de la energía atómica, de la energía solar, de la eólica. Argentina tiene inversiones enormes para hacer, y en este sentido, ese desarrollo tecnológico es el que va a generar trabajo para los jóvenes. Si no, lo que estamos uh-huh. haciendo es formándolos para que se vayan del país.
Uh-huh. Sí. Daniel, le voy a hacer una educación y después y vamos a pasar para cerrar a la cuestión política que no me parece para nada menor. Me quedaba la consulta sobre un tema que la semana pasada hablamos y que tiene que ver con esta idea del Ministerio de Educación de sumar una hora más a la educación primaria. Después como que se desinfló el tema, entendimos que luego del Consejo Federal de Educación decidieron trabajarlo en comisiones, por eso no volvimos a hablar de esto, ¿no? Pero ¿qué le parece esa propuesta de una hora más a la carga horaria de la escuela primaria?
No, me parece sumamente oportuna, me parece que sería importante poder hacer, que es necesaria pero no suficiente, y que la discusión de cómo se hace en cada una de las jurisdicciones es la forma de avanzar, porque vos no tenés una cantidad de aulas indefinida. En algunas tenés que empezar una hora antes, en otras tendrás que terminar una hora más tarde. Es muy difícil de implementar, pero la línea es esa. Nosotros perdimos en buena medida porque la educación virtual no es lo mismo que la educación presencial. Fundamentalmente los sectores más humildes realmente perdieron posibilidades de aprendizaje, y el aprendizaje fue desigual. Justamente para los que estudiamos, investigamos sobre educación, el debate siempre fue digamos, ¿qué papel juega la escuela? Está claro que cuando no está la escuela, como tal, lo que ocurre es que aumenta la desigualdad, ¿no? Imagínate estudiar con un celular, imagínate una familia que tiene un celular para 3 hijos.
Ya lo vimos.
No, la desigualdad todavía es mayor, porque los que tenemos hijos, y nuestros hijos tienen computadoras, tienen padres que estudian, tienen biblioteca en la casa, es una forma de enfrentar la pandemia. Mucho más complejo, mucho más difícil fue enfrentar la pandemia para aquellos que no tenían la tecnología, pero tampoco tenían quien estuviera tutoreando en los domicilios el aprendizaje. Y sabemos que las horas que estuvieron a cargo de la educación virtual fueron menos que las presenciales. Entonces, me parece que es imprescindible encontrar caminos para recuperar lo que se perdió. Ya teníamos problemas después de la crisis del macrismo. Tenemos problemas serios en la educación, históricamente tenemos problemas serios, De esto se trata el futuro. Cuando vos ves bueno, el CONICET hoy, el CONICET en realidad es como la joya de la abuela, lo viene quedando de una de un tiempo de prestigio y de desarrollo de la ciencia y la tecnología argentina. Si nosotros no recuperamos rápidamente la calidad de la educación, quienes lleguen a la educación superior y que después se dediquen a la investigación van a estar en condiciones desventajosas en momentos en donde todo es globalizado, la competencia es global, en ciencia, en tecnología, en educación, en todos los temas. Entonces, me parece muy bien la idea de una hora más, hay que ver cómo se implementa, pero tampoco alcanza, hay que todavía buscar otros caminos para reforzar la enseñanza.
Sí, y tenemos un problema de inequidad anterior a la escuela, que está en la alimentación, Daniel. Tenemos el 50% de niños, niñas, más del 50%, bajo la línea de la pobreza y unos precios que funcionan como cepo al acceso a la proteína, ¿no? A la carne, a los lácteos y demás, que me parece que es el problema número uno y que se vincula estrechamente con la cuestión educativa. Y linkeo este tema con la discusión política hacia adentro del Frente de Todos, que tiene que ver justamente con cómo se posiciona el frente, cómo se posiciona el gobierno frente a los sectores de poder que hacen esto con nuestras góndolas hoy, más allá de los factores internacionales que ya conocemos, ¿no?
Sí, bueno, justamente fuimos elegidos en el 2019 y logramos una victoria enorme para poder sacar al país de la crisis que nos sumió en el liberalismo. Nosotros también me tocó acordarte asumir en el 2003. En el 2003 nosotros asumimos con 2 de cada 3 chicos pobres, asumimos con más desocupación que votos. Con Néstor, siempre él decía, teníamos 25% de desocupación y sacamos solamente el 22% de los votos. Realmente de una situación muy crítica que había terminado en el que se vayan todos y la crisis de legitimidad, aparte de la crisis económica, logramos revertir esa situación. En muy poco tiempo, la verdad es que Macri produjo una crisis enorme. Cuando uno compara el 2015 con el 2019, no tenés ningún indicador positivo. Ni la inflación, ni la pobreza, ni la indigencia, ni la desocupación, ni la industrialización, todo fue para abajo. Entonces había mucha expectativa y lamentablemente, bueno, tuvimos la pandemia que golpeó, pero hoy ya estamos con indicadores que nos colocan nuevamente arriba del 2019. Nos quedan 2 años en los que tenemos que trabajar desesperadamente, no solo para que crezca el país, porque ya en los 90 mostramos que el país puede crecer y la gente estar peor, sino para que ese crecimiento redunde en una igualdad social mucho mayor y poder atender a los que más necesitan. Vos lo decís muy bien, una madre que no se alimenta correctamente durante el embarazo, un chico que no accede a los 3 años a la escuela, los más humildes, que son los que necesitan igualar cuanto antes a partir del ingreso a la escuela, ya están marcando en muchos casos un destino que lo va a indicar más la cuna que la capacidad o la inteligencia del chico. Entonces, es imprescindible, es necesario recuperar, yo te diría, el programa que nos llevó y nos colocó en el gobierno en el 2019, un programa no solo a partir de la unidad de todos los sectores del Frente de Todos, sino que siga avanzando en torno a lo que te señalaba recién, crecer, pero también que el beneficio del crecimiento sea para todos.
Vea, el unidad para qué, esa es la respuesta, para recuperar la agenda del 2019 y para que el crecimiento no sea para un par, sino que sea para todos los argentinos y argentinas. La redistribución, ¿no? La famosa redistribución. Daniel Filmus, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Hasta luego. Estamos escuchando al ministro de Ciencia y Tecnología en Radio Nacional.